Vamos a conocer a Hugo. Te voy a pedir que trates de sentirte como si fueras él, aunque ya sé que no lo eres, pero es fácil pensar que eres otro usando el poder de tu imaginación. Nos acercamos a su casa. Esa de allí es la ventana de su dormitorio. Ahora mismo está amaneciendo y sopla una ligera brisa, moviendo las hojas de los árboles. Que casi llegan a tocar el cristal de su ventana.
¡Asómate!
¿Lo puedes ver? Está durmiendo, muy calentito, hecho un ovillo entre sus sábanas, con un pie colgando por fuera de la cama y el edredón tapándole hasta la cintura, la almohada enroscada entre sus piernas. Las 7:30, hora de levantarse. Hugo estira los brazos desperezándose. Abre un ojo y lo vuelve a cerrar. Extiende sus manos para tirar del edredón y pasarlo por encima de su cabeza, ocultándose bajo él. Así, mi madre no me encontrará, piensa. Su madre no es tonta y lo encuentra la primera. No le queda más remedio que levantarse. Por si cuela, se hace un rato el remolón, a ver si su madre lo viste. No cuela,
tampoco.
Y se está haciendo tarde. Así que trata de estirar la pierna, sacarla de la cama y ponerse en pie.
¡Menuda torta! El pie falla.
Sigue dormido y así no hay manera de levantarse.
¡Soy un torpe!, piensa.
Bueno, la ventaja es que desde el suelo ya no te caes. Decide ir a gatas al baño.
Ya se pondrá de pie más tarde.
Es salir del cuarto a gatas y justo las gatas. Corriendo por el pasillo, estampándose contra Hugo.
Y de paso, le arañan los brazos y las piernas.
Jin y Yang son dos gatitas adorables, pero cuando se asustan sacan las garras. Han debido de confundir a Hugo con un ser amenazador. Hugo decide ir rezando, que parece más seguro. En ese momento, un elefante pasa por encima de él, dejándole pegado al suelo como un sello. En realidad, no se trata de un elefante, es su padre, que pasa corriendo y no le ha visto. Llega tarde a la oficina y no se podía imaginar que su hijo era el reptil que atraviesa el pasillo. Hugo ya se siente requete despierto, así que deja de hacer el ganso y se pone en pie. La verdad que así le va mucho mejor. Llega al baño tras atravesar el largo pasillo sin ningún otro incidente y se queda sorprendido de que el maligno destino no le haya tendido ninguna trampa más. Ni cae en la cuenta que en cuanto se ha puesto de pie, el maligno destino se ha desvanecido. Por supuesto que no piensa que tenga algo que ver con su decisión de ir andando tipo humano, sobre dos pies erguido. Por otra parte, está claro para todo humano joven que más divertido que andar sobre dos pies es desplazarse rectando, gateando, andando sobre las manos, dando volteretas, haciendo la rueda y de muchas otras maneras que no vienen al cuento en este cuento. Una vez en el baño, toma el cepillo de dientes y la pasta dentífrica. La desenrosca y extiende una cantidad sobre el cepillo como 10 veces más de la que necesitaría para lavarse los dientes. Pero Hugo no está pensando en eso, en lavarse los dientes, quiero decir, sino en lo bien que le quedarían unos bigotes de gato dibujados desde la comisura de su boca hacia afuera, 3 por cada lado, combinados con una pequeña barbita blanca. Y eso es lo que hace, con mucha parsimonia y atención. La cantidad resulta ser la perfecta. Hugo contempla su obra frente al espejo, sintiéndose bastante satisfecho de cómo ha quedado la cosa. Claro que su tiempo ha costado. Se oye de repente un grito enloquecido. ¡Llegas tarde! Y Hugo decide dejarlo de los dientes para otra ocasión. Apresuradamente se retira con un trozo de papel higiénico, la pasta de la cara y sale corriendo del baño y de casa, dirección al cole. Hugo camina contento. La alegría y él son la misma cosa. No importa si un día le ocurren cosas desagradables. Su alegría siempre acaba encontrando un huequito para salir del corazón e iluminarle una sonrisa. Hugo tiene un corazón gigante. No es extraño que quepa tanta alegría en él. Cuando Hugo llega al cole, entra saltando en clase y saluda a todos sus compañeros con una gran sonrisa. Es su alegría, escapándose por varios huequitos desde dentro hacia afuera, que es como las cosas suceden. De repente, un compañero dice:
¡Mirad a Hugo! ¡Trae una baba colgante!
Algunos se ríen, mientras Hugo, tratando de entender qué ocurre, se pasa la mano por la barbilla y encuentra restos de pasta de dientes allí incrustada. Y en este preciso instante, entra en escena Doña Vergüenza, que ha aparecido por arte de magia y se ha materializado en el aire muy cerquita de Hugo. Es una anciana diminuta, de aspecto sabio y cara bondadosa, algo encorvada y camina apoyada en un bastón. Va vestida con unas pieles de oso y parece muy contenta de haber aparecido. ¡Soy un torpe!, se repite Hugo por segunda vez en esta mañana y decide ir al baño a lavarse bien la cara. Tampoco esta vez se le ocurre pensar que en casa hay un grifo estupendo, casi mejor que el del cole, y usarlo le hubiera evitado unas cuantas burlas. Mientras Hugo camina hacia el lavabo, Doña Vergüenza camina hacia el corazón de Hugo. Lo traspasa como si se tratara de una nube y en un plis-plas se encuentra en su interior. Y decide quedarse allí sentada, escondida, en el hueco superior izquierdo.
Aquí me quedo. En este corazón se está muy pero que muy bien.
Y tiene razón, pues como os dije antes, el corazón de Hugo es muy grande y está lleno de alegría. Hugo vuelve del baño y se sienta en su sitio. Empieza la clase. La profesora saca un palillito de un tazón lleno de palillitos y lee en voz alta:
¡Hugo!
Hugo se pone de pie y se acerca a la mesa de la profesora.
Por favor, haznos un resumen del libro que habéis leído y compártelo con tus compañeros.
Y Hugo se gira para ver a todos sus compañeros que le están mirando. Antes de empezar a hablar, una vocecilla le grita desde dentro.
¡Cuidado, Hugo! ¡Todos te observan! Revisa si tienes aún pasta de dientes, una legaña pegada a un ojo, un diente con restos de pan o un moco colgando.
Hugo se extraña de poder oír aquellas palabras con tanta claridad. No entiende muy bien quién las dice, cómo lo hace tan rápido y por qué, a pesar de eso, él las puede entender. Dejando este misterio aparte, decide responder mentalmente a la voz.
Pero, ¿qué dices?
Pues eso, ya sabes, que eres...
Que soy un torpe.
Justo en ese momento, Hugo siente un inmenso picor en la nariz y no lo puede evitar. Empieza a aspirar y aspirar y aspirar. Se tapa la nariz, empieza a dar saltitos, pero no hay nada que hacer. Una lluvia mocosa se desata con violencia. Hugo se ha convertido en una ametralladora de mocos que dispara en todas direcciones al enemigo, alcanzando el blanco, camiseta, pantalones, suelo e incluso los mocos de mayor potencia hacen diana en la pizarra, tras lo cual resbalan por el encerado, deslizándose con parsimonia, como gotitas de agua resbalando por la mampara de la ducha. Una vez agotada la munición de metralla, Hugo suspira aliviado, pero su alivio dura poco. Un inmenso moco verde queda colgando de su nariz, con la mala suerte que no termina de caerse. Parece un chicle danzante que no quiere despegarse. Hugo echa mano al bolsillo a ver si coge un pañuelo para arrancar aquel ser con vida propia colgado de su nariz. Pero, espera, ¿qué pañuelo? Si nunca lleva. Porque no hay cosa más tonta que desperdiciar los bolsillos para llevar pañuelos, pudiendo llevar canicas, palos, piedras, papeles y otras fruslerías. Pues nada, habrá que tirar de manga de uniforme. Y dándose la vuelta para tratar de disimular el plan de exterminio del moco, pasa su manga por la nariz y la arrastra hacia un lado. Pero, ¡horror de los horrores! Adivinad dónde se queda el monstruoso moco. ¡No! ¡En la manga, no! ¡Pegado por todo el moflete! La maniobra solo ha servido para amasarlo y estirarlo. ¡Menuda flexibilidad que tiene el moco! Tras el fracaso del plan 1, Hugo opta por el plan 2. Todavía queda la otra manga. De espaldas a sus compañeros, agachado para ocultarse, recorre con el brazo izquierdo el moflete derecho, haciendo una verdadera contorsión de circo. Repite la contorsión espasmódicamente y con velocidad. Está decidido a acabar con el enemigo. Al ver la extraña maniobra, alguien grita:
¡Convulsiona!
Y un tropel de niños acude en su ayuda. Hugo es sepultado por una marabunta humana. Algún despistado del fondo de la clase llega corriendo y grita: ¡Yuhu! Creyendo que se trata de un juego, y se tira en plancha sobre la montaña humana. Hugo se lamenta debajo de aquella maraña de piernas, brazos y cabezas. Su maligno destino ha vuelto en forma de moco. De manera simultánea y en el interior de su corazón, Doña Vergüenza crece un poquito, no pareciendo ya tan diminuta como antes. Continúa sentada en el mismo sitio, con una sonrisa bondadosa en los labios y con cara satisfecha. Tras varias dificultades, la maraña humana logra desenredarse y van saliendo alumnos magullados que se dirigen a la siguiente clase. Hoy tienen educación física y la actividad de este trimestre es fútbol. A la hora de formar los equipos, todo el mundo quiere elegir a Hugo. Está resultando muy popular. Gracias a él se han saltado la clase de literatura y ha nacido el nuevo juego de Convulsiona, que os podéis imaginar en lo que consiste. Están deseando que llegue la hora del recreo para estrenarlo. El preestreno fue increíblemente divertido. Pero volvamos al fútbol. Una vez formados los equipos, el profesor árbitro da la señal de comienzo de partido. Y los chicos comienzan a correr por el campo. El equipo de Hugo se va acercando a la portería contraria. Hugo es el que está más adelantado. Es un gran corredor. Alguien le pasa el balón y Hugo lo ve llegar a cámara lenta.
¡Viene para mí! ¡Viene para mí!
Por el rabillo del ojo puede ver la portería a su derecha. Se encuentra bastante cerca de ella. Hugo se concentra en interceptar el balón que se dirige hacia él, recolocándose en el sitio correcto. Es entonces, cuando llega el balón, que a la vez una voz ya familiar, esta vez en un tono más elevado, le habla en su mente.
Soy un torpe.
Golpea el balón con todas sus fuerzas, sintiendo como si el pie saliera disparado junto con el balón. Levanta la vista y ve su zapatilla volando en dirección a la portería y entrando de lleno, rebotando como una piedra y alcanzando al portero, y de paso dejándole la marca de la suela estampada en toda la frente. El portero cae fulminado, la zapatilla marca gol y el balón desaparece tras las gradas. El árbitro se queda con la boca abierta. El portero del equipo marcador grita desde la otra portería. Y empieza a bailar la samba. El pobre se ha quitado las gafas para jugar. Y total, en la distancia tampoco son tan diferentes una zapatilla de un balón. Hugo se lanza a socorrer al portero cuando pisa algo que parece un cordón de zapatilla de deporte y cae de bruces en la hierba con la boca abierta. Los dientes quedan incrustados en la tierra y un trocito de diente queda enterrado allí para siempre.
Adiós con el corazón.
Hugo se levanta. Tiene la cara negra, un colmillo mellado y el amor propio herido. Oye risas de fondo. ¿Cómo se va a liberar del destino maligno? Se ha pegado a él como una lapa. Según reflexiona todo esto, en su corazón, Doña Vergüenza crece al menos un palmo. Su esquina superior izquierda se le está quedando pequeña, así que se desplaza hacia el centro del corazón, donde hay un espacio mayor y más adecuado para una señora de su edad y tamaño. Cuando se vuelve a acomodar, Doña Vergüenza reflexiona que quizá atarse los cordones de las zapatillas hubiera acabado con el destino maligno, o por lo menos hubiera ayudado. Pero esa no era su misión, y atarse los cordones pues no tenía nada que ver con ella, así que deja pasar el pensamiento sin más. Transcurre el resto del día sin más incidentes y Hugo no vuelve a pensar en lo ocurrido. Se dedica a disfrutar del día y de sus amigos, que son muchos. Los relojes dan las 5. Acaba el cole por hoy. Hugo sale saltando y corriendo, contento de volver a casa. Como os conté, Hugo es una fuente inagotable de alegría. En realidad, como todos nosotros, solo que él no lo había olvidado. Y en el camino de vuelta a casa, se encuentra con la chica que le gusta. Corre hasta alcanzarla.
¡Hola, Lola!
¡Hola, Hugo! Oye, Te noto algo raro en los dientes. ¿Qué te ha pasado?
Nada, un accidente.
Hugo camina embelesado mirando a Lola, que le cuenta el negocio de repostería que quiere montar en su tiempo libre. A Hugo le encanta su sonrisa, su alegría, sus ojos negros soñadores y sus mofletes redondetes y pecosos. Ni se molesta en mirar hacia adelante. Con mirarla a ella tiene bastante. Gran error. Hugo siente como si le golpearan con un mazo sólido de metal en toda la mejilla, y del propio golpe retrocede unos pasos queriendo chillar. Al levantar la mirada, ve una señal de tráfico tambaleándose y acercándose de nuevo a por él, dándole un golpe directo en la frente. Ahora sí, chilla un poquito. ¡Ah! Mientras cae noqueado al suelo. La señal continúa su baile y Hugo la contempla como si fuera un contrincante de sumo que trata de rematarle. Y no se le ocurre más que levantar las piernas para defenderse con una patada doble, a la vez que grita:
¡Pío!
¿Cómo?
¡Pío!
¿En serio? Nunca ha ido a clases de artes marciales, pero por las pelis que ha visto, le suena el gritito. O era... ¡Tío! La señal no se siente muy afectada, ni por el grito ni por la patada, y sigue tambaleándose cada vez con más violencia. El fuerte golpe ha tocado su base y ha entrado en barrena. La oscilación adquiere velocidad, pero Hugo sigue pensando en la dichosa palabrita.
¡Kyo!
Grita cuando se le hace la luz mental y por fin logra recordarla. En ese instante, la señal acaba cayendo en su cara y un gran stop se le queda dibujado a trozos entre la frente, los pómulos y la barbilla. Lola se agacha junto a él, preocupada.
Hugo, ¿estás bien? Pero... ¡qué torpe eres!
Y Hugo se queda impactado. Pero no por el golpe, sino por oír esas palabras. Parece una brujería que las palabras que resonaban dentro de su mente hayan traspasado la barrera. Ahora suenan fuera. Y es Lola, nada menos, quien las dice. Doña Vergüenza acaba de hacerse gigante. Hacer el ridículo delante de la chica que te gusta es lo más de los ridículos posibles. Y Hugo, que hasta ahora ha ignorado a esta afable señora ocupa, decide que va a tener unas palabritas con ella. Hasta aquí he llegado. Y como dice la señal, stop. Que no es casualidad que se trate de un stop y no de un ceda al paso o de un peligro, ciervos corriendo. ¡Uf! Esa hubiera sido peor.
Chaval, si es que tienes que mirar por dónde vas.
Le dice una señora que pasa junto a él y que ha presenciado la escena. Doña Vergüenza siente que está de acuerdo con la afirmación de esta amable peatón, pero sigue sin ser cosa suya, así que no se manifiesta. Hugo está absorto en sus pensamientos y no presta mucha atención a estas palabras, salvo para responderle con un...
Señora, ¿qué sabrá usted de señales?
Pero solo lo piensa y no llega a decirlo. Hugo se dirige a su casa a paso apresurado, tras despedirse de Lola. Como es tan rápido corriendo, ya ha llegado a su cuarto y hasta se ha sentado en su butaca. Decide cerrar los ojos para concentrarse mejor y da unos golpecitos en su corazón, como tocando a una puerta imaginaria.
Señora, ¿está usted ahí?
Pues claro, hijo. ¿Dónde voy a estar? ¿Es que no me sientes?
¿Cree usted que no? Me estaba haciendo el tonto, a ver si se decidía irse por donde ha venido, que lleva usted fastidiándome todo el día.
Ay, hijo mío, pero si hasta que no esté yo segura de que me sientes, no puedo irme. Y viendo que me ignorabas, me he puesto a crecer, a ver si así notabas mi presencia. Que por cierto, ¡qué corazoncito tan mono tienes! Está lleno de risas y besos. Estoy aquí en la gloria.
Pero qué morro tienes, señora. Y claro que notaba su presencia. Si ya cada vez que voy a hacer algo delante de los demás me invade una vergüenza que me deja confundido y solo hago tonterías. Nada me sale bien. Además, apuesto que es usted la vocecilla esa que oigo.
Soy un torpe.
Pues sí, he sido yo. Pero la primera vez la dijiste tú solito. Te oí decírtela y yo te la he repetido para ponerte alerta.
¿Pero alerta de qué?
Pues hijo, para eso he venido. Para ayudarte, para orientarte, para hacerte cambiar.
Cambiar a peor, querrá decir.
Hijo, llevo milenios en este oficio. Mi misión es despertar en ti esa sensación de querer esconderte bajo las piedras cuando haces algo que no es correcto.
Señora, pues esa sensación es bien desagradable.
Sí, ya lo siento yo. Ojalá supiera caramelo, pero es verdad, sabe fatal. Es la única manera de que trates de hacer las cosas mejor y que desees hacer lo correcto. Si cuando tiras un chicle en la acera te supiera caramelo, ¿cómo crees que estarían las aceras?
Hugo reconoció que esas palabras tenían algo de lógica.
Eso lo entiendo, pero no me ayuda que me susurre «soy un torpe», ni que me invada una vergüenza terrible cuando lo soy.
Pero no está mal ser torpe. Yo solo trato de evitar que lo seas, haciéndote sentir como un mosquito espachurrado por la suela de un zapato. Así no repites.
Pues señora, no está funcionando.
Pues a lo mejor lo que no funciona es que tú te creas que eres torpe. Pero ahí no te puedo ayudar. Eso forma parte de tus creencias. Yo me encargo de otra cosa.
Una vez más, esas palabras sonaban a verdad. Hugo estaba convencido de que era un torpe. Pero eso solo le traía problemas.
¿Y sabes quién me puede ayudar?
La anciana rebuscó en su bolsillo y sacó un papel.
Puedes llamar al mago Rin.
¿Y cómo lo llamo?
¡Oh, chiquillo! ¿Qué preguntón estás? Si eso yo me voy yendo, que parece que aquí no hago falta. Ha sido un placer estar aquí adentro.
Y Hugo sintió que era verdad. Y más extraño, sintió que de verdad Doña Vergüenza le quería. Y había venido tratando de buscar lo mejor para él. Solo que quizá andaba un poco chocha porque había acertado poco. Pero normal, si lleva milenios en el oficio, debía de estar algo mayor.
¡Señora! ¿Se le va a ocurrir volver algún día?
Pues seguro, chavalín. Si me necesitas, vendré como un rayo. Pero para la próxima, ya sabes que si te haces el longi, me pongo a crecer hasta que pares a tener una amigable charlita conmigo.
Y le guiñó un ojo mientras se esfumaba.
Señora, ¿que cómo encuentro al mago? Usted sí que se ha hecho la longi.
Pero Doña Vergüenza, una vez cumplida su misión, se había desintegrado. Los siguientes días, Hugo se dedicó a buscar al mago Rin de todas las maneras posibles. Consultó internet, llamó a todas las agencias de magia, lanzó globos al aire con un «Mago Rin, te necesito», escrito por delante y por detrás. Lo mandó por código Morse a todas las estaciones receptoras.
puso anuncios en la radio y en los periódicos. Pidió prestado un megáfono a un grupo político muy majo y se dedicó a ir vociferando por las calles: ¡Magorrín, te necesito! Y en su canal de YouTube publicó la canción que escribió para el Magorrín. El Magorrín debía haber fallecido o se debía haber trasladado a otro planeta. Durante aquellos días reflexionó sobre el día más nefasto de su vida, es decir, el que relata este cuento, y descubrió algunas cosillas que puso en práctica. Para ir de la cama al baño lo hacía caminando. Daba mucha pereza ponerse de pie, pero a cambio recorrer el pasillo era una misión sin riesgos. Se trataba de lavar los dientes en vez de pintarse barbas. Algún día sí que se pintaba barba, pero se preocupaba de lavarse bien la cara después. Tenía sus ventajas, pues la cara ni se le ponía roja ni picaba. Llevaba un paquete de pañuelos en la mochila y servían para muchas cosas más de las que creía. Por ejemplo, limpiar cosas variopintas, hacer pajaritas, apuntar los deberes y recoger cacas de perro cuando se quedaba sin bolsitas. Se ataba los cordones de los zapatos. Nunca más su zapatilla volvió a marcar gol. Cuando caminaba por la calle, miraba al frente. No había señal que no viera. Y por supuesto, ninguna volvió a insistir en practicar lucha, a lo sumo, con él. Y así le iba mucho mejor. Pero quitando eso, ni rastro del Magorrín. Y no podía evitar seguir pensando que era un torpe. Agotadas las opciones de búsqueda, aquella noche se acostó con la firme decisión de buscar al Magorrín en sus sueños. Y cuando se estaba quedando dormido, le habló con su corazón. Magorrín, te necesito. Una lluvia de estrellas iluminó el cuarto. Y el Magorrín se materializó tras una nube de humo. ¡Guau! Era mago de verdad. ¡Y qué puesta en escena tan chula! Ahora las estrellas se habían convertido en pequeños fuegos artificiales.
Por tu madre, mago, ¿dónde estabas?
Más cerca de lo que pensabas.
Cerca, pero bien que has tardado.
No me buscabas en el sitio correcto.
Bueno, vayamos al grano antes de que te esfume.
Bien dicho. Cuéntame, ¿para qué buscas mi magia?
Pues es que todo me sale mal y soy un torpe.
Todo. ¿No hay algo en lo que hayas mejorado?
Hugo se acordó de la anterior lista y reconoció que sí, que había mejorado.
Bueno, la verdad es que sí. Las señales de tráfico ya no me atacan, por ejemplo.
Exacto. Has aprendido de la experiencia. Así es como aprenden los humanos. Y decidiste tomar tu responsabilidad, que en este caso era mirar. Lo que te ocurre es el resultado de lo que haces. Como puedes ver, tú has sido tu maestro.
Anda, tienes razón.
Y Hugo sonrió, orgulloso de sí mismo.
Eres más de lo que crees ser, Hugo. Ni te imaginas los dones que ya están en ti.
Sí, pero en algunas cosas sigo siendo torpe.
Dime un ejemplo.
Pues en clase de pintura, soy el más torpe. Mis trazos siempre son demasiado gruesos. Si tengo que corregir alguno, se queda todo el dibujo hecho un borrón. No consigo mezclar el color de las acuarelas como indica la profesora. Siempre escojo el pincel demasiado grueso o demasiado fino para rellenar de color mis formas. Es frustrante.
¿Frustrante?
¡Frustrante!
Chiquillo, frustrante. Ahora que nadie me oye, frustrante.
Frustrante.
Frustrante, frustrante, frustrante.
Vale, frustrante.
La vez que mejor me salió, la profesora me puso como nota: has mejorado la chapuza. Casi parece un dibujo.
Está bien, empecemos por aquí.
¡Guay! ¿Vas a hacer la magia?
No, la vas a hacer tú. Pero yo te voy a ayudar.
A Hugo le sonó un poco a estafa.
Pues vaya mago.
Pero no tenía nada que perder, así que siguió las indicaciones del supuesto mago.
Cierra los ojos e imagínate sentado delante del lienzo frente al caballete. Puedes empezar a dibujar.
¿El qué?
Tienes un lienzo en blanco. Puedes pintar lo que desees. Rebusca en tu corazón a ver qué deseas pintar.
A Hugo le encantaban los bosques, así que eligió el bosque donde pasaba los veranos de pequeño. Tomó la escala de verdes y comenzó a mezclarlos, recreando en su imaginación el verde del musgo, el verde de la hierba, el verde de los robles y los castaños, las hojas de los sauces. Mientras los mezclaba, sintió cómo disfrutaba. Le parecía estar pintando de colores el bosque, en sus tonalidades favoritas, mezclando un poco de amarillo, naranja y castaño, pues su estación preferida era el otoño. Hugo no dudó. Sabía perfectamente dónde colocar cada cosa, cada árbol, cada hoja, cada brizna de hierba. Un poco inseguro al principio, y más seguro según avanzaba, iba trazando troncos, ramas, árboles, tierra, suelo, haciendo que el paisaje tomara vida a través de sus manos. Se dejó llevar por la pasión que sentía, en total confianza. Estuvo más de una hora volcado sobre el lienzo. Al acabar, miró el resultado y vio una obra de arte.
¿Esto lo he hecho yo?
Eso es.
Pues no ha quedado nada mal, ¿eh?
Nada mal. Diría que excelente.
¿Te puedo hacer una pregunta muy tonta? ¿Cómo lo he hecho?
Has confiado en ti. Has sentido la pasión, la vida. Te has sentido libre. Has pintado lo que has querido. Como has querido. No sentías que tuvieras que demostrar nada a nadie. No tenías miedo a hacerlo mal, porque nadie te estaba evaluando. No sentías presión, solo libertad.
¡Guau! ¡Ha sido así!
Hugo, muchas veces nos ocurre que en el pasado hicimos algo de manera torpe, una o muchas veces. Y tu mente es un intento de explicarlo. Pues la misión de la mente es buscar explicaciones a las cosas, y eso está muy bien. Emitió un juicio. Eres torpe, Hugo. Y se quedó tan pancha.
Pues, ¿qué caga de mente tengo?
No, Hugo. Tu mente es maravillosa. Con sus explicaciones te ayuda a aprender. Ni te imaginas cuánto. Pero a veces se confunde, sobre todo en aquello que te dice que no eres capaz de hacer. A veces actúas de forma torpe y otras no. Tú no eres siempre el mismo, cambias y casi siempre a mejor. Sin embargo, si tú crees soy un torpe, es como si lanzaras un hechizo contra ti y es muy probable que solo actúes de forma torpe.
¿Es así de sencillo?
Bueno, también funciona muy bien el trabajo que hagas.
Bueno, quiero ser médico, creo, pero tú habías sido niño.
No me refería a eso, sino a cuando practiques y a cuánta intención pongas en lo que practiques. Cuantas veces pintes, mejor lo harás. Cuantas más veces hagas el pino, mejor te saldrá. Cuanto más entrenes, mejor serás jugando al baloncesto, por ejemplo. pero el trabajo sirve de poco si no tienes el ingrediente principal.
Mira que eres enigmático, Ring. ¿Y cuál es ese ingrediente?
Creo que ya lo sabes, pero te voy a ayudar. Cierra los ojos.
Y el mago Ring tomó su varita mágica y la dejó caer en el vientre de Hugo, como cuatro dedos por debajo del ombligo. Y pronunció en voz alta unas palabras como si fueran un conjuro.
Confía en ti, confía en ti, confía en ti.
Y una luz roja, como la pasión, se iluminó en el extremo de la varita y tocó el cuerpo de Hugo en el punto en el que estaba apoyada.
Siéntelo, Hugo. Siente la confianza en ti, la fe en ti. Está en ti y lo sabes, porque la has vivido en muchas ocasiones. Por ejemplo, mientras pintabas tu lienzo en blanco, y estoy seguro que muchas veces más.
Y de forma mágica, a Hugo le vino a la mente la primera vez que cogió una bicicleta sin rodines y sprintó. La primera vez que se tiró de cabeza a la piscina y dio un salto grandioso. La vez que bajó la pista negra esquiando y gritando ¡Pikachu!, sintiendo la maravillosa sensación de volar. La vez que ganó el concurso literario del cole con su cuento. El día que hizo una voltereta lateral perfecta. La tarde que hizo la exposición de su trabajo en clase y acabó en un gran aplauso de sus compañeros. El recreo que contó unos chistes y todos se rieron. El examen de mates en el que sacó un 10. La primera vez que lanzó el diablo hasta la luna y lo recogió entre las cuerdas. Aquel domingo en que decidió hacer galletas y resultaron un manjar. La primera vez que saltó con patines y cayó con maestría al suelo sobrevolando el obstáculo. La primera vez que fue capaz de saltar 4 escalones seguidos. La canasta que encestó desde el otro área y dio el punto ganador a su equipo de básquet. Y muchos momentos más que no voy a contar porque no cabrían en este cuento. Y entendió lo que quería decirle el mago. Sí, había confianza en él. Podía sentirla, solo había estado escondida. Y le vino a la mente aquel pensamiento, soy un torpe. Y le dio hasta la risa.
Había sido un melón.
¿Cómo se lo había creído? Y por arte de magia, el pensamiento se esfumó. Y con él, el mago Ring.
Y aquella sensación tan desagradable que se fue con ellos también.
Hugo se despidió. Gracias, mago Ring. Resulta que eras un mago de verdad y no una estafa. A la mañana siguiente, al despertarse Hugo, encontró una nota junto a su cama y la leyó. El mago eres tú, Hugo. Tú haces magia para ti, aunque a veces sea sin darte cuenta. Y Hugo sonrió feliz. Y aquí se acaba el cuento. Puede que te suene a cuento chino, en realidad es japonés.
Y está inspirado en una técnica milenaria usada por los ninjas y otros pueblos sabios.